Buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Vamos a hablar del tema de marras. Creo que uno de los más preocupantes que, por lo menos, creo que hemos tenido, que nos ha tocado vivir en los últimos 5 o 6 años, ¿no? En teoría no habría o no debería de haber gobierno que aguantara 160.000 muertos por su nefasta y criminal gestión, ¿no? Esconder la mitad de los muertos, anular las autopsias y ordenar anotar las muertes por COVID sin test como no confirmadas. Cosas de las que ya no nos acordamos, cosas de las que ya no se habla, solamente se habla de la gente irresponsable que no quiere vacunarse, no pensando en los demás, de los jóvenes que no tenemos en cuenta o no nos basta con que hayan estado casi 2 años encerrados, siguen siendo unos criminales por irse de botellón, ¿no? Ningún gobierno aguantaría a no ser que fructificara, que se consumara con éxito su estrategia de división social y de desviación de la opinión pública con respecto a esa acción política que se ha dedicado a destruir nuestras vidas en este último año y medio. Y por supuesto, no estoy hablando solamente de periodistas de izquierdas, ¿no? Todos esos procesos políticos de fractura y de manipulación social puestos en marcha hasta ahora, la imposición de un pasaporte sanitario o, me da igual, cualquier otro método que te obligue, que le obligue a usted a inocularse una vacuna, que no tenga usted la libertad de decidir qué se mete en el cuerpo, que viole absolutamente todas las normas de protección de datos, todas las normas jurídicas y constitucionales destinadas a proteger tu libertad personal, ¿no? De todas esas, el pasaporte COVID, todo este discurso, de todas esas estrategias de confrontación, la del pasaporte COVID es de las más brillantes que nos ha tocado vivir hasta ahora. Y si no, fíjense ustedes en periodistas que están promoviendo abiertamente, periodistas de todo tinte ideológico, que están promoviendo abiertamente la marginación social de las personas que decidan no ponerse una vacuna que, por otro lado, tienen puesta en su fase completa muchas de las personas que están acabando en los hospitales. Algunas de ellas, por supuesto, y aunque esté prohibido decirlo en el debate, les han traído problemas de salud, incluso la muerte en algunos casos, ¿no? Que usted o que tú y que yo no podamos entrar en un cine o en un supermercado o llevar a nuestro hijo al colegio, que no tengamos derecho a vivir fuera de nuestro domicilio, como los que defienden que un no separatista no tenga derecho a vivir en Cataluña o que los no izquierdistas no tengan derecho a participar en los medios, a sentarse en una televisión, a escribir en un medio de comunicación o a tener libros publicados, ¿no? A todos esos que están avalando la expulsión de la vida pública de todos aquellos que nos neguemos a vacunarnos o que el pasaporte sanitario es necesario porque hay que hacer algo, ¿no? Yo les preguntaría si o pueden recordar qué hicieron al principio de los 90, si tuvieron los cojones de defender la expulsión del espacio público de las personas, de los gays, en muchos casos, con anticuerpos de SIDA, por ejemplo, ¿no? Les preguntaría si la función de esos periodistas para seguir trabajando en los platós como obligación, porque hoy te puede costar el trabajo decir que no te vas a vacunar o que no te has vacunado, es que tengamos que ocultar nuestro estado de no vacunados si no queremos arriesgarnos a vernos privados exactamente de los mismos derechos que disfruta el resto de la ciudadanía, a ser excluidos de la sociedad, a ser despedidos de nuestros trabajos o hacer que los que pueden contratarnos pues tengan miedo a hacerlo, ¿no? O incluso que seamos marginados por nuestras familias o que nuestros amigos nos traten como un paria, ¿no? Yo les preguntaría si en 2016, y desde luego tenemos memoria de pez, porque si no recordamos lo que ha sucedido en este año y medio, mucho vamos a recordar lo que sucedió en 2016. Si no consideraron que fue un escándalo y una aberración que el servicio de salud, el servicio sanitario británico, amenazara con excluir a los obesos y a los fumadores de los quirófanos para ahorrar dinero. Esto ha sucedido. en la Unión Europea. Esto ha sucedido y todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Los inmigrantes ilegales sí pueden ser atendidos, sí deben de ser atendidos excelsamente, ser cubiertos en su totalidad por el sistema sanitario, pero sin embargo las personas, los nacionales que decidan legítimamente y protegiendo su salud no vacunarse, pues son unos marginados, ¿no? Tienen que ser apartados de la vida pública. En todo caso, y gracias a ello, la estrategia funciona, está funcionando. La objeción legítima y avalada por muchos científicos, además, esa objeción a la vacuna, es el nuevo método sofisticadísimo de control social. El paso hacia una dictadura no tan subliminal, que consiste en el deterioro progresivo y acelerado, por cierto, de los derechos civiles, mientras, perdonen, gran parte de la ciudadanía, espero que ustedes que me están viendo en este momento no, piensan que tener una mascarilla o que le den un pasaporte COVID es como que te den la Mastercard, ¿no? Hay que ser imbécil. Bueno, pues todo eso es incuestionable en la medida en que se haga en un estado de conmoción social. Y si se hace, desde luego, por el bien común, usted no se quiere vacunar, debe de ser apartado de la vida pública porque no piensa en los demás, ¿no? Un proceso que ha sido disfrazado por los mismos políticos que llevan años atacando al sistema judicial y acosando a la prensa en función de su sesgo ideológico, ¿no? Ahora ya no se habla de las ruedas de prensa diarias del aló comandante con los jefes de Estado Mayor, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, todos los días para hablar de aquellos que robaban naranjas y que aquel que intentó salir de casa y que fue reducido por el vecino. Ya no se habla de todo esto, porque ahora es necesario mutualizar en el ciudadano la nefasta e ilegal acción del gobierno. ¿Se acuerdan ustedes de esto?
Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno.
Cualquier periodista que se precie, está claro que tendría que haber saltado a la yugular del gobierno, del poder político en aquel momento. Y no solamente eso, debería de haberse encargado que la sociedad no olvidara lo que ha pasado. Tampoco se habla de aquellos en los que debemos confiar para inocularnos a nosotros e inocular a nuestros hijos, porque en eso ya están, ¿no? Y que nos dicen que tenemos que enseñar nuestra información médica pues a un director de colegio, a una cajera de supermercado, al seguridad privado de una discoteca o del súper o al botones de un hotel, aunque no sean nuestros médicos, ¿no? Lo cierto es que tenemos derecho, y por una cuestión de supervivencia, tenemos derecho a rebelarnos, el derecho a la rebelión por supervivencia. Y tenemos derecho y debemos, porque se trata de proteger nuestra salud, a dudar y a rebelarnos contra una vacuna que efectivamente no ha cubierto la fase objetiva, sanitaria y científica mínima que permitiría que esto que nos estamos inyectando, que la gente se está inyectando, pasara de algo totalmente experimental, ¿no? Tenemos derecho a rebelarnos contra los que robaban el material sanitario a los sanitarios y a los abuelos
en los hospitales. Mira, hay una imagen que yo no la borraré en la vida de mi memoria. Es ver un médico entrar en una residencia y decir, mórfico, mórfico, mórfico. Aquel día, convocamos una junta directiva y avisamos que estábamos solos. Que esto no podía ser. Hicimos FEAPS una compra conjunta de miles y miles y miles y miles y miles de EPIs. Incluso me acuerdo que en esta junta me preguntaron, ¿y esto quién lo pagará? No sé, nosotros, pero los necesitamos. Es igual. Y hablaremos después de esto. Nuestra compra quedó el 1 de abril en un aeropuerto. Hacíamos seguimiento cada día de esta compra conjunta. El 9 de abril recibo un mensaje y leo literalmente, de hecho me lo sé en memoria, que dice, lo siento, el material se queda confiscado. No sé qué deciros, las residencias de mayores no estáis en la lista. Dicen que tiene que ir este material a hospitales. Y no leo más. De todas maneras, aquel correo yo lo intenté canalizar a todo el mundo. Y les pregunté qué pasaba, por qué no estábamos en esta lista. Era nuestro el material, lo habíamos pagado, no queríamos el dinero, queríamos las mascarillas, queríamos las batas. Y me contestaron que no encontraríamos en toda España un documento que dijera que no nos facilitaban esta información y que no habría un documento oficial que dijera que esto...
Abuelos a los que se le podía salvar la vida, a los que se les administraba morfina para morir en silencio. Esto ha pasado con decenas de miles de ellos. Material sanitario privado, robado y confiscado por el gobierno, sin más. Esto ha pasado en este país y nosotros, este canal, nos acordamos muy bien porque en marzo, en abril, en mayo, en junio de 2020 no parábamos a recibir correos desesperados de las familias y de los médicos y de los directores de geriátricos. Lo recibíamos nosotros y lo recibían otros medios. Lo que pasa es que esos medios se dedicaban a tirarlos a la basura de reciclaje, ¿no? Ya no se habla de todo eso. Se tiene que hablar del hijo puta que sale a tirar de la basura sin la mascarilla, o del vecino o del cuñado que no se ha querido vacunar porque es un irresponsable, ¿no? Pues lo cierto es que sí tenemos ese derecho y debemos cuestionar las directrices de los mismos políticos que en 2020 dieron esas directrices de los ministerios de Sanidad y de Justicia, esa orden de consignar en el certificado de defunción del muerto de miles de personas como causa inmediata, la última que se considere correcta, un fallo multiorgánico, un distrés respiratorio o insuficiencia respiratoria aguda, para no acumular un dato negativo contra el gobierno por intereses políticos. Ergo, la forma de esconder de este gobierno, la forma de esconder los muertos, consistía en encalomarle al muerto neumonías u otras patologías. Recuerden que solamente, además, hubo un médico en toda España que pertenecía al Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, que se negó a seguir esa directriz, que exigió la necropsia, esa que por orden de los sociatas partidarios del pasaporte COVID y de otros conservadores que se han vendido al poder, estaba prohibida realizar, y descubrimos a ese muerto un mes más tarde, un muerto que había fallecido ya el 17 de febrero. Y eso nos lo escondieron un mes para llegar con garantías al 8M. ¿Cuántos de los médicos que nos culpabilizan ahora, ya no por ponernos la vacuna, participaron en aquella ocultación? ¿Cuántas más hubieron y cómo es posible que haya médicos participando en ese juego político absolutamente asqueroso, absolutamente ilegal y absolutamente criminal? Lo cierto es que tenemos y debemos cuestionarnos lo que provenga de un gobierno que ha sumado cantidades millonarias en las cuentas privadas de políticos como Ábalos gracias al material sanitario, que se ha convertido en un bien privativo y escaso, como ocurre en todas las dictaduras de izquierdas. Que, recordemos, el exministro de Fomento, tras comer con un señor llamado José Ángel Escorial Senante, pueden buscarlo ustedes, de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, una empresa que partía con 5 trabajadores y 1,1 millón de euros en pérdidas, acabó recibiendo 3,9 millones en mascarillas. Lo digo para cuando estos hablen de lo público y del bien común. Ya no se habla de cómo han cargado, cómo se han cargado, cómo han logrado que usted renuncie voluntariamente, que tú te hayas rendido y hayas asumido que ya no tienes derecho de reunión. ¿Cuántos de ustedes tienen una vida normal, la vida de hace un año y medio? Y esto ha sido gracias a la compra de sindicatos mientras los propietarios de los restaurantes, de los bares, de las cafeterías, los autónomos están muriendo de hambre. La compra de patronales y esas medallitas concedidas a Garamendi para que se esté calladito. Gracias a estados de alarma ilegales, y esto lo dice el Tribunal Constitucional después de un año y medio, y gracias a los medios comprados que han sido nacionalizados de facto para ser meros difusores de la propaganda barata del gobierno y encargados de criminalizarle a usted, que lleva un año y medio con una vida absolutamente a medio gas. Ya no se habla de las miles de denuncias de las víctimas de esta gestión nefasta, las víctimas de los familiares de esos muertos paradas en la fiscalía. Ya no se habla, gracias también a la cobardía de los juzgados, ¿no? Yo creo que ya está bien de tener miedo. Miedo a decir que si nieva en el hemisferio sur es porque es el puñetero invierno austral y no por el cambio climático. Miedo a decir que preferimos el puto solomillo al tofu. Miedo a decir que el feminismo es un timo, es extorsión y es violencia, porque si no somos machistas. Miedo a decir que en la vida real los gays se someten a los mismos criterios de exigencia y de competencia absolutamente ausentes de esas carrozas horteras de los tutús y las chochonas con barba y culo peludo. Miedo a decir que nosotros y nadie más tiene derecho a elegir qué se pincha en el cuerpo. Basta de miedo a no llevar mascarilla en la calle, que no protege de nada y sí provoca patologías respiratorias de las que nadie habla y que nadie te explica. Basta de no poder recuperar nuestra vida, porque si no se vive, la vida se pierde. Basta de miedo a levantarse contra los que os han encerrado un año y medio, a vosotros y a vuestros hijos, que son los que están tirando de chequera para pagar a todo aquel que tenga capacidad de influencia mediática. Y no me refiero solo a los medios de izquierdas, ¿eh? Quien tiene el poder lo ejerce, y si no, se pierde. Y decid basta ya a las gilipolleces y a las amenazas cada vez que tengáis oportunidad de hablar, ya sea en una tele, en una radio o en la mesa comiendo con vuestros cuñados, porque vosotros no estáis en el cálculo y en la táctica política. Vosotros estáis en recuperar vuestra vida de una forma digna. Que nos podemos morir de COVID, de cáncer. La gente ya no se muere de otra cosa. ¿Quién de ustedes ha podido recuperar y disfrutar, aunque sea durante una semana, de su vida normal, de su vida de antes? Pues no es por el virus. Es por la necesidad de que no nos señalen y de no sentirnos culpables. Es porque han logrado que tengamos miedo a hablar. Han conseguido lo impensable, que en España ya no se hable de cómo se han cargado el derecho de reunión, incluso cómo han logrado que tú te hayas rendido, te hayas agotado y que hayas asumido, gracias a esa compra de sindicatos y de patronales, que en España ya se pueden cerrar los bares. 2 años sufriendo la incompetencia política. A Simón descojonándose de los muertos en la rueda de prensa mientras que los periodistas aplauden y se ríen. 2 años sufriendo a gentuza como la consejera de Sanidad Valenciana, Ana Barceló, que le dijo al primer médico fallecido por COVID que no reunía los criterios para ser tratado en el hospital, diciendo que los médicos de la Comunidad Valenciana se contagiaban en casa o de vacaciones. Muchos habéis conseguido que ya no se hable de cómo le dejaron tirada, ni de cómo dejaron tirados a los abuelos de las residencias, sino que se hable del cabrito que te has cruzado en la calle sin mascarilla, de Sergio Dalma, que esta semana ha dejado que la gente se levantara en su concierto, o que se diga que es cívico ese vecino con una vida de mierda dedicada a denunciar al bar de abajo por poner una terraza. De repente la gente ya no se muere de cáncer, ni nos martillean con las consabidas campañas macabras de la Dirección General de Tráfico que han desaparecido, porque ya no hay muertos por accidente de coche. La gente ya no se mata con el coche. Ahora las campañas por el bien común, las medidas de control social, se las toleramos a los mismos que han convertido en ley poderte apagar para siempre con un botón que te eutanasie. Se la toleramos a un partido, el PSOE, que acaba de bloquear en Castilla-La Mancha una iniciativa para que los enfermos de ELA puedan recibir cuidados paliativos en lugar de verse obligados a suicidarse. Porque su diputado, el hijo de puta de José Antonio Contreras, ha dicho que 4.000 enfermos de ELA en España y 1.000 muertos al año son demasiado pocos. Hay 40 o 50 mujeres asesinadas por eso que vosotros denomináis violencia de género y sin embargo hay 1.000 kilos al año. Esos no son demasiado pocas. Eso es una pandemia. Bueno, perded el miedo a rebelaros por supervivencia, porque quizá en 18 meses o menos, quién sabe, estarán borrando la hemeroteca y escondiendo las consecuencias de la vacuna, como ya escondieron a los muertos. Y entonces, como ya se hizo con sus autopsias, parecerá que la vacuna tampoco tuvo nada que ver. La culpa habrá sido de vuestras jodidas patologías previas, esa famosa frase, ¿no? Tenía una patología previa, ¿no? Como si así la muerte fuera, se pudiera pasar, ¿no? Fuera algo menos lamentable. Hace poco nos causaba risa, a mí incluida, escuchar que nos iban a inocular un chip con la vacuna. Bueno, pues bien, ya estamos hablando de un pasaporte COVID que de facto ya te convierte en un puto registrado.